Tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana al señor Piqué y Camps, de nombre Josep, que saben ustedes, ha sido, la verdad que en el tiempo de vida que lleva, que más o menos somos de la quinta, le ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Y las que ha hecho, la verdad que no le han salido del todo mal. Hombre, alguna le habrá salido un petardo, porque eso es normal en todos, ¿no? Señor Piqué, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la introducción. Y efectivamente, algunas me han salido mal, como a todo el mundo.
Bueno, pues ahora yo espero que este libro que ha presentado, presentó ayer, El mundo que nos viene, retos, desafíos y esperanzas del siglo XXI, le salga muy bien. Yo le escuché decir una vez que si ahora hubiera que repetir el mapamundi o nos inventáramos de nuevo el mapamundi, Europa no estaría en el centro, que el eje se ha desplazado, así que seguramente Asia-Pacífico ahora mismo sería el centro del universo. ¿Eso es así?
Eso es así, y además cada vez se consolida más, ¿no? Yo hace años que estoy diciendo que efectivamente la visión habitual de nuestros mapamundis con el meridiano de Greenwich en el centro y por lo tanto respondiendo a una visión eurocéntrica, pues tiene ya 100 años de obsolescencia. El eje de gravedad, el centro de gravedad del planeta se fue desplazando por el Atlántico hacia Estados Unidos. Hoy es un tópico decir que ya está en la cuenca del Pacífico, pero yo creo que es mucho más ajustado decir que ese centro de gravedad va a estar en torno a un accidente geográfico importantísimo, muy estratégico, que se llama el Estrecho de Malaca. ¿Y por qué? Porque es la conexión entre el Pacífico y el Índico. Ahí está el porcentaje de largo, ¿no?, más importante de la población mundial, y el porcentaje todavía no de largo, pero cada vez más significativo de la producción y de la riqueza. Y si ponemos el centro del mapamundi en ese sitio, descubriremos algo un tanto sorprendente, ¿no? Estamos muy acostumbrados, cuando hablamos de China o de Japón, a hablar del lejano oriente. Bueno, pues debemos de saber que esos países están más bien en el centro y que quien está en el extremo occidente o en el extremo oeste somos precisamente los europeos.
No. Le hago preguntas muy rápidas y de una aparente sencillez candorosa. ¿Estados Unidos va a seguir siendo la gran potencia por mucho tiempo? ¿Algún día será sustituida por China o no es tan fácil?
Bueno, Estados Unidos va a seguir siendo una gran potencia y, desde luego, desde el punto de vista militar, la potencia hegemónica durante las próximas décadas, ¿no? Pero con un China disputándole esa hegemonía a nivel global, y además China, por primera vez en bastante tiempo, lo ha dicho de forma explícita. Si se ven las últimas resoluciones del último Congreso, el 19º, del Partido Comunista de China, se dice con toda claridad que la ambición de ese país es ser la gran potencia global del planeta a mediados de este siglo, ¿no? Y en este nuevo bipolarismo imperfecto, como el que tuvimos en su momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es el que va a dominar el escenario geopolítico a nivel global, con otros poderes que también quieren jugar su papel en este nuevo teatro, ¿no? Estoy pensando evidentemente en Rusia, pero también en Turquía, en Irán o en India, que son países que están llamados a tener un gran protagonismo.
Claro, decíamos, China la fábrica del mundo, pero es que no nos acordamos o no miramos a la India, que la India como fábrica del mundo está por ahí, ¿no?
Claro, y yo creo que además llamarle a China la fábrica del mundo, de nuevo, es un concepto ya obsoleto, ¿no? China está teniendo un desarrollo tecnológico y de innovación extraordinario. Es verdad que muchas veces no respetando la propiedad intelectual, dicho de manera un tanto coloquial, copiando, pero está también desarrollando internamente un gran esfuerzo en innovación tecnológica, en educación, tanto universitaria como de formación profesional. Y China ya no es la fábrica del mundo. La fábrica del mundo, allí donde se saca rédito de mano de obra abundante y barata, está ya en otros sitios, ¿no? Y desde luego en India, sin ninguna duda. Piense usted que India, dentro de apenas una generación, va a tener 100 millones de habitantes más que la propia China. Va a ser el país más poblado del mundo, con unos 1.700 millones de habitantes, si sigue la actual progresión a mediados de este siglo. Y eso es realmente impresionante.
¿Languidecerá el Reino Unido después del Brexit?
Bueno, yo creo que, con todos los respetos y desde luego con todo el afecto, ¿no?, pero el Reino Unido ya ha languidecido hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, bueno, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, ya tuvo que ir cediendo espacio a los Estados Unidos, pero el canto de cisne del Reino Unido fue el proceso de descolonización y la pérdida del imperio justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de ahí, yo creo que el Reino Unido, lamentablemente para todos, pero también para ellos, ha dado un nuevo paso hacia atrás, porque se ha desatendido de un proceso de integración global como es la Unión Europea, que le permitía al Reino Unido jugar un determinado papel, y ahora, pues, desde la nostalgia de viejas glorias imperiales que jamás van a volver, pues se ha vuelto a encerrar en sí mismo, ¿no? Yo en el libro hablo de un repliegue anglosajón, y los dos ejemplos son claros: el Reino Unido con el Brexit, pero también Estados Unidos con la política del presidente Trump de romper con mecanismos multilaterales e introducir mecanismos proteccionistas, que a corto plazo puede parecer que favorecen a la industria norteamericana y a sus trabajadores, pero todos sabemos, desde David Ricardo, un economista del siglo XIX, que el libre comercio no es un juego de suma cero en el que unos ganan porque otros pierden y viceversa, sino que el libre comercio al final beneficia a todo el mundo. Espero que todo eso sea relativamente efímero y volvamos a la gran tradición anglosajona y, desde luego, a los intereses y a los principios que ha defendido siempre Estados Unidos.
¿Rusia va a ser una potencia global o simplemente una potencia regional?
Esta es una pregunta, como se suele decir, del millón, ¿no? Voy a intentar responderle de manera muy simple. La Unión Soviética era una potencia global. Perdió uno de sus principales instrumentos, aparte del peso económico, que el peso económico de Rusia es muy, muy pequeño, ¿no? Aparte del tema demográfico, porque Rusia tiene un problema demográfico muy, muy serio. Rusia lo que ha perdido respecto a la Unión Soviética es la fuerza ideológica que inspiraba a la Unión Soviética para proyectarse hacia el exterior en muchísimos países, incluidos los países occidentales con partidos comunistas muy, muy fuertes, ¿no? Pero dicho esto, Rusia quiere recuperar una parte de ese papel, el que tuvo siempre históricamente en la época de los zares, y por lo tanto la respuesta a su pregunta sería: desde un punto de vista objetivo, Rusia no tiene capacidad para ser una potencia global, pero desde el punto de vista de la voluntad política de quien preside Rusia en estos momentos, Rusia quiere ser una potencia global. Vamos a ver lo que sale de todo esto.
España, claro, con todo lo que hemos hablado, yo no sé si al hablar de España hablamos de algún tipo de insignificancia, o el gran problema de España, más allá de lo que pasó en Cataluña, más allá de tensiones periféricas, etcétera, etcétera, es una evolución demográfica que nos lleva a un suicidio.
No, eso es evidente, ¿no? No es solo válido para España, es válido también para otros países europeos o para otros países no estrictamente occidentales desde el punto de vista geográfico, como pueda ser Japón o Corea del Sur, ¿no? Esa es una bomba de relojería de la que desafortunadamente no somos todavía muy, muy, muy conscientes, ¿no? Y que está en la base de la sostenibilidad o no de nuestro estado del bienestar y de nuestro sistema de pensiones, ¿no? Pero este, que es un problema muy serio de nuestro país, viene acompañado de otro problema muy serio que de alguna manera nos sobrepasa, pero que exige también nuestro compromiso, ¿no? Y nuestra voluntad proactiva, que se llama Europa, ¿no? Yo creo que la preocupación que en estos momentos, y el caso de Italia es paradigmático, ¿no?, tenemos todo respecto al futuro de Europa como proyecto político, es algo que para España es vital, ¿no? Hace ya algo más de 100 años Ortega y Gasset decía aquello de: si España es un problema, en Europa está la solución, ¿no? Y ahí nuestro país, que ha estado ensimismado por dos motivos en los últimos tiempos, tiene que volverse a proyectar hacia el exterior y elevar un poco la mirada, subir el periscopio, poner las luces largas, ¿no? Y superar esos ensimismamientos que básicamente han sido una crisis económica absolutamente brutal que ha desestructurado muchísimas cosas, y el tema de Cataluña, ¿no? Para superar ambos, uno ya está en vías de solución, que es el tema económico. Para superar ambos, el tema de Europa para mí es absolutamente fundamental, y por eso la preocupación sobre Europa, las propuestas que puedan salir desde España, el poder acompañar a las mejores posiciones europeístas como las de Macron o las de la Comisión Europea, pues para España resulta también un tema fundamental.
Le quería saludar Gorge Vilches.
Muy buenos días, señor Piqué. Buenos días. Por cierto, ayer recibí su libro y lo leeré con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Mi editor estará muy contento.
Al que conocemos los dos personalmente. Sí, aprovecho para preguntarle lo siguiente. Robert Kagan decía que existe, en Poder y Debilidad, decía que existe una distinta visión en Europa y Estados Unidos sobre lo que es el orden internacional. Y usted insiste en que Trump ha adoptado una política aislacionista. ¿Usted cree, por ser breve, usted cree que Europa podría haber llegado con el dictador coreano de Corea del Norte a algún acuerdo para desnuclearizar su país con la política tradicional de consenso, pacificación y acuerdos económicos que caracteriza a Europa?
Bueno, yo creo que, primero, no es por matizarle, sí. Lo que está haciendo el presidente Trump es adoptar decisiones que claramente van contra el orden multilateral que se generó precisamente por Estados Unidos a partir de Bretton Woods, y la prueba es pues, la salida de Estados Unidos de muchos acuerdos o de negociaciones de acuerdos de libre comercio, la salida del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que hace que Estados Unidos junto con Etiopía sean los dos únicos países del mundo que no están ahí. O sea que esas actitudes, yo las llamaría proteccionistas y antimultilateralistas. Otra cosa es aislarse. Y aislarse, eso no se está haciendo en el sentido estricto, porque lo acabamos de ver, ¿no? Se toman decisiones muy relevantes en Oriente Medio, que a corto plazo, pues efectivamente han venido a complicar mucho las cosas, o se toman decisiones relevantes respecto a Corea del Norte. Yo, si me lo permite, soy muy, ojalá salga bien, pero soy muy escéptico respecto a lo que pueda suceder ahí. Pero tengamos en cuenta también la complejidad de todas las cosas, porque muchas veces hacemos aproximaciones simplistas a problemas complejos. Yo no comparto la descalificación a la que hemos sido a la que hemos estado tan habituados en los últimos años del régimen norcoreano y de su principal dirigente, ¿no? Le hemos llamado de todo. Bien, yo creo que más allá de la consideración humana que nos merece el personaje, que ustedes pueden perfectamente adivinar, lo que pretende Kim Jong-un es precisamente salvaguardarse a sí mismo y salvaguardar el régimen. Y en esa salvaguarda del régimen tiene un aliado objetivo que puede presionar por una parte, pero que también tiene unos intereses geopolíticos evidentes, que China, ¿no? China no desea bajo ningún concepto que la península coreana se vuelva a unificar y que tenga en su frontera a un país amigo y aliado de Estados Unidos y con tropas norteamericanas en su territorio, ¿no? Y en ese juego es en el que estamos. No es un juego en el que la amenaza de la fuerza sea el único elemento a considerar. No es un juego en el que las diferentes negociaciones, incluso sobre ayuda económica, pues sean el único elemento a considerar. Al final, desde estas distintas visiones que se llaman norteamericanas o europeas, lo que tiene que haber es un juego complejo y tienen que valer los dos tipos de medidas.
En 15 segundos, ¿cree usted que habrá un gobierno de coalición en España, PP-PSOE?
Bueno, es una de las posibilidades, ¿no? Yo creo que el escenario político que se ha abierto desde hace un tiempo de ruptura de eso que hemos llamado el bipartidismo imperfecto nos lleva casi de manera ineluctable a plantear gobiernos de coalición, y esa es una combinación perfectamente posible. Y déjeme que le diga que cualquier otra combinación entre las posibles, por ejemplo, entre el PP y Ciudadanos, o Ciudadanos y el PP, o entre el PSOE y Ciudadanos, o Ciudadanos y el PSOE, a mí cualquiera de las tres, desde un punto de vista objetivo, me deja razonablemente tranquilo.
Señor Piqué Camps, su libro, recuerden, se llama El mundo que nos viene, retos, desafíos y esperanzas del siglo XXI. Le mando un abrazo muy fuerte, gracias por todo.
Igualmente, muchísimas gracias, buenos días.
Hasta pronto.